A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle saludar en una emisión más de Con la Ley en la Mano. Espero que esté usted transitando este martes 5 de agosto de buena manera, en todos los sentidos, en todos los aspectos, y que la emisión de esta ocasión sea buena y práctica para usted, particularmente lo que nos interesa, por supuesto, con los diferentes especialistas que vienen cada martes y jueves a este espacio, es que usted pueda tener una guía de acuerdo a la especialidad que cada uno de ellos tiene, o que si no tiene absolutamente ningún problema legal, qué bueno, pero la información definitivamente nunca está de más. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto en las líneas telefónicas. Estarán muy atentos mis compañeros Berenice Flores, así como Raúl Rico. Les recuerdo con muchísimo gusto precisamente los números telefónicos para que usted los tenga por ahí cerquita en el refri, ¿no? Que es el lugar típico de poner los teléfonos importantes. Esperamos que en ese sentido lo sean para usted. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera tenemos WhatsApp y Telegram, por si usted prefiere esta otra forma de comunicación. Para ambas plataformas es un solo número, 33 11 55 19 62. Yo sí le pido de manera muy, muy, muy atenta que por favor me revise sus mensajes, la redacción de los mismos, porque lamentablemente nos seguimos topando con ideas que no están claras, no están escritas claramente, y se trata de que usted, al exponer claramente su situación, pues pueda tener de esa misma manera una respuesta. Entonces, estar adivinando si quiso decir verde o si quiso decir blanco o era rojo o era azul, pues al final del día quien resulta, digamos, perjudicado es usted, porque usted se acerca precisamente a los especialistas para hacerles una consulta, pero si hace mal el planteamiento, pues entonces uno acá tratando de adivinar, y muchas veces les pedimos, a ver, ¿será que nos puede volver a escribir o nos puede volver a aclarar? Y mucha gente ya no nos aclara. No sé por qué. Entonces, bueno, la idea es servirle a ustedes. Ese es el interés primordial de este espacio, de este programa, que usted se pueda llevar una buena guía para su problemática. Por favor, eso se lo pido encarecidamente. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda allá en el control de audio. ¿Cómo estás, Jerry? Yo soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y el día de hoy vamos a platicar de algo que sin duda alguna es muy, 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 muy importante e interesante. Porque al momento de tener situaciones legales, ¿quién nos defiende? Pues un abogado. Y sin duda alguna, elegir a un abogado es, me parece, también como ir a hacer una muy, muy buena pesca, si me permiten ustedes la analogía, porque en ese mar de abogados, desafortunadamente, así como hay muy buenos y rectos abogados, también hay abogados que, Dios guarde la hora, nunca me los pongas enfrente, señor, por favor. Entonces, el tema aquí es de que es no solamente, digamos, la parte pues jurídica, sino también la parte psicológica que puede estar acarreando un abogado, y no vaya a ser uno el pagano de sus cosas. Hoy vamos a platicar precisamente de la personalidad del abogado en el proceso jurídico desde el punto de vista psicológico. Y para ello, qué mejor que el licenciado Óscar Aarón Medina, perito en psicología jurídica y maestro en terapia gestal. ¿Cómo está? Bienvenido. Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, licenciada Mercedes. Llegué, qué bueno, importante. Digo, ¿cómo se llama? El tráfico está tremendo, todo, y no hay manera de hacer. Córranle porque voy tarde. No, hay que hacer algo. Pero eso tiene que ver con la personalidad también. Hay una prueba que se llama PAE, que la aplico mucho cuando hay investigaciones, y la prueba dice, cuando te molestas en la calle, haces que el otro conductor con el que te molestaste, o con los que te molestaste, haces que se den cuenta. La mayoría pone, sí, sí. ¿Qué hacen o cómo lo hacen? Levantan el dedo grosero, gritan, bajan el vidrio. Y entonces ahí ya interrumpió lo que fuera a ser su objetivo del día. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el proceso que estás viviendo? O sea, ¿para qué saliste a la calle? ¿A pelear? Yo agradecer. Qué bueno que todos están vivos. Qué bueno que todos tienen prisa. Y bueno, vamos a hacer lo que hay que hacer. en el momento que hay que hacerlo, y eso es lo que quiero platicar, no descubrir, sino aclarar un poquito. Yo contrato a un abogado, yo pongo dos pasos para hablar con un abogado. Uh-huh. Aunque me lo estén recomendando, eso no quiere decir que es luz verde para dejarte ir con él. Tú hay que conocerlo, porque están los conflictos del abogado y los conflictos del cliente. Que a veces en el hablar y en el platicar, yo me cayó gordo, ya no quiero escucharlo. Temas de divorcio, va la mujer a hablar con él, y cuando ella va a hablar con él, hay abogados que dicen, ya me cayó gorda esta señora. Nomás escucharla hablar, sabe cómo me dice, solo porque me está pagando. Yo lo escucho porque soy un lado del abogado, ¿no? Le digo nombres, lo importante es, ¿por qué así?
A ver, lo que usted me quiere decir, maestro, es de que es importante que exista, no sé si decirlo de esta manera, una conexión
completamente
entre licenciada. El cliente y el abogado.
Completamente, esa vinculación de la relación laboral. Uh-huh. En ese momento. Uh-huh. Si yo, cliente, no estoy percibiendo ser escuchado o escuchada, uh-huh, entonces, ¿para qué sigues? Estoy con un abogado que es mi papá. ¿Estoy con un abogado que hace lo que yo le diga porque le estoy pagando? ¿O estoy con un profesional que me está dando las alternativas y diferentes caminos a seguir? Uh-huh. Por aquí, por acá, esperando con el respeto. No con la imposición. Hay que hacer esto. En las situaciones de caso de abuso sexual infantil, sea mentira o sea verdad, váyase por un procedimiento abreviado. Pero casi lo están asegurando, para que salga libre. Permíteme, ¿qué pasó? Hay veces que es necesario pelear y hay veces que no es necesario pelear. Pero el ego, el no, ¿cómo? No nos vamos a dejar. Y a veces por estar en esa marea jurídica, le hago caso. Y cuando le hago caso es, ¿qué me pasa? ¿Qué le pasó al abogado? ¿A dónde llegan? Hay una frase muy bonita que dicen algunos profesores de derecho. Yo lo he escuchado porque están en algunas conferencias con ellos. Dicen, gana los casos como tuyos, pero pídelos como del cliente. Es filosofía de algunos.
Ajá.
Gánalos como tuyos, pero pídelos como del cliente. O sea, no te enganches si perdiste. No, emocionalmente no te quedes ahí. Entonces, ¿con quién estabas? ¿Qué nos supone que si entro a un proceso, yo como perito en psicología, uh-huh, me hablan para ser perito de parte, yo me subo a un barco, vamos a llegar a otro lado? Y a mi perito me toca analizar a mi cliente y ver quién es, qué me está diciendo. No que me esté convenciendo, como ya lo han platicado en algunas otras entrevistas aquí en este momento, sino yo estoy viendo la realidad, ya lo evalué, sé que me está diciendo la verdad, entonces yo lo acompaño. No voy a hacer lo que él quiera que haga porque me está pagando.
Claro.
Entonces se pide profesionalismo, voy a hacerle caso al abogado, sí, lo que usted diga, lo que usted diga. Permíteme, él es un profesional y tú eres otro profesional.
¿Sabe qué pasa? Que en muchas ocasiones hay abogados que se molestan, y yo francamente no entiendo por qué. Porque si tengo a mi abogado y de repente hay algo que yo no entiendo claramente de algún proceso que va a realizar, y cuestiono y pregunto, a ver, ¿confía o no confía en mí? A ver, no estoy hablando de falta de confianza, estoy tratando de entender. Porque como yo no soy abogada,
yo no tengo los
que
términos
me explique.
Jurídicos.
Sí, no, o sea, es como con un médico. A ver, ¿en qué consiste el tratamiento? O sea, sí, pues, o sea, usted meta, se le pongo anestesia y ya. A ver, no, espéreme tantito. Bueno, creo que tengo derecho a saber qué es lo que va a hacer.
Claro.
Y cómo lo va, porque al final del día yo soy la que te está pagando. No es falta de confianza, pero yo quiero saber también por cualquier cosa, cualquier situación, pero hay quienes se ofenden, y ahí psicológicamente me parece que está lo que usted dice, el ego.
Claro.
¿No? O sea, usted no me viene a cuestionar, no lo estoy cuestionando, le estoy preguntando qué es lo que va a hacer.
He conocido abogados que dicen, uh-huh, está Dios, y abajo los abogados.
Jesús, ay, el Cristo, pues. Yo pensé que Maradona, Dios y los abogados, ¿o
no,
cómo?
No, que estaba equivocado. Está Dios y están los abogados. Uh-huh. Y si le preguntara a un médico egocentrista, me diría, que está Dios y están los médicos.
Ajá, exactamente.
Entonces, eso no funciona, nadie le funciona. Lo, uh-huh, importante es hacer la empatía ya, claro, con el cliente. Yo como terapeuta me obligan a tener 2 años de terapia psicológica. Porque el buen terapeuta es aquel que sabe escuchar.
Sí, claro,
no
tiene que
opciones. Claro.
Primeramente lidiar con usted, por decirlo de alguna manera.
Claro,
¿no?
Que yo le permita al paciente o cliente, como dice algunas teorías o corrientes psicológicas, le permito al cliente, saca lo que tienes que sacar, como lo tengas que sacar.
Ajá.
Yo, abogado, tengo un conflicto en la casa y llega aquí una persona que me está hablando y me está llorando cuando me platica el suceso. Ay, Dios, ¿a qué hora se calla? Y hay que escucharla todo el rato.
Sí.
¿Y cómo esto? Atiéndela tú, ya rápido. O atiéndelo tú. Entonces, la pregunta es, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Acompañas o no acompañas? Lo ideal sería que los abogados fueran a terapia y ejercieran su profesión como litigantes. Cosa que no va a pasar.
Oiga, maestro, yo no sabía si me estaba usted hablando de abogados o de servidores públicos. No, porque hay...
Sí, hay de todo.
O sea, creo que claro. De repente hay gente que...
Y brinca en muchos lados porque es la frase que decíamos alguna vez, lo que te checa te choca. Hay que revisarlo y físicamente cómo el que me está acompañando a llevar a cabo mi litigio tiene conflictos cuando platico con él, con mi sufrimiento, con mi dolor. Y cuando le hablo desde mi dolor, ya, señora, lo vamos a ver el día en la tarde, ya, los audiencias hasta el jueves.
Doña Dramas.
Don Desesperado, lo ve hasta tal día y se acaba punto y aparte ya. La pregunta es, señor, usted es un especialista en el trabajo con las personas. Soy especialista legal, claro que sí, pero ahí, antes de toda la ley están las personas. Antes de yo ser psicólogo, soy persona. ¿Qué quiere decir? Que me molesto, que me río, que disfruto, que me divierto.
Se enoja.
Me enojo también. Solo que yo, hablando de la inteligencia emocional, fluyo con ese enojo. O sea, no es aquí. Yo hice en algún momento, cuando fui maestro, me decía un alumno que era bipolar, ¿no? Porque es que lo está regañando a él y voltea con él y se ríe. Ah, es que el conflicto es con él. No con él.
Sí, claro.
O sea, yo porque ya sigo ladrando por acá.
A todos. Me va a ladrar a todos.
Claro. Entonces no entendí cuál es mi labor.
Sí.
Y es la parte que digo, vamos a aclarar cada quien, date cuenta. Sería un regalo del cielo que todos fueran a terapia. Oye, tú eres psicólogo y todos vamos a decir, claro que sí. Los problemas los tienen todos. ¿Quién es alguna persona normal? Un neurótico es normal. ¿Quién es completamente un ángel? Todo, ¡qué bien! ¡Felicidades! ¡No pasa nada! No, hay enojos y hay molestias. Lo importante es poder contactar con aquello que me está molestando. Si platico con alguien que me recuerda de repente a mi mamá, a mi cuñado, a mi tío, a mi hijo, a mi hermano, o sea, entiende desde dónde te molesta, trabaja con ello y crece como persona.
Son cosas muy a nivel, ¿cómo le llaman? ¿Inconsciente?
Claro,
maestro.
Inconsciente, muy conscientes. Porque cuando van a terapia se dan cuenta, a ver, el conflicto dónde empezó. En cuanto me empezó a decir esto, y por ahí podemos empezar a rascar, ¿dónde está guardado ese esto?
Que lo detonan, ¿no?
Claro. ¿Qué factor desencadena la conducta en mí? Y yo, abogado, soy un abogado de calidad, pero hablar con esto me tocaba hablar hace días. Digo, yo no soy abogado, pero tengo que familiarizarme con términos jurídicos.
Claro.
Entonces, cuando ahorita lo que está de moda, violencia, hago la denuncia en CJM, Centro de Justicia de la Mujer. Como no amerita prisión preventiva, entonces no necesita llevar un perito para que haga ningún metapericial, ni pericial, ni nada. Así no ocupa aquí deshogar nada el perito, aquí nada más hágase responsable y ponga sus medios de prueba, ¿ok? Le decía yo a un abogado, claro, pero el artículo 314, 315 hablan que en ese tiempo constitucional el imputado puede poner sus medios de prueba. Dice la juzgadora, no lo está dañando, pero sí daña su imagen, su honra, su decoro, toda esa parte. Está dañando. Y si hay una sentencia negativa con este posible imputado, claro que lo está dañando. Y si posteriormente tiene una pareja y tienen información de esto, lo van a invocar. Como lo invocan, dese cuenta, hubo un juicio en base y salió culpable, entonces es normal que él sea culpable. Estoy hablando muy acelerado, pero es la manera como, sí, vamos a verlo, no, es que hay que entender, no me engancho y doy la posibilidad, a ver, ¿qué está pasando? Y pongo sobre la mesa todo. ¿Qué opciones tenemos? ¿Quién eres? Pero a veces yo, abogado, y lo digo así porque los he visto mucho, desde que tú hablas ya me molesté y ya no quiero saber más. Sí, sí te ayudo. Son 500 mil. No diste la opción a la que te di toda la baraja. Para que estén rápido, yo soy bueno, yo cobro tanto. No, infórmate de todo, pregunta, indaga. A veces me han contratado licenciados para poder indagar. Uh-huh. Se va a escuchar muy, muy, muy bonito, pero es con respeto, con empatía, con escucha y amor. Se conoce a las personas. ¿Cómo estás? Qué bien. No tal como estás quiere decir que está buscando otra cosa la persona. Es en realidad un ¿cómo estás? Quiero saber qué pasa. Platícame cómo empezó este conflicto con tu esposo. ¿Qué pasó con tu esposa? ¿Dónde estaban cuando empezó el primer momento? ¿Qué sucedió? Y yo me puedo dar cuenta. Pero si yo no he resuelto mis conflictos emocionales, tú me hablas de esto y yo ya estoy tronando por todas partes. Entonces digo, ¿dónde está el profesionalismo de los que están abajo de Dios? De los abogados. Es que si me hice hincapié un abogado. ¡Está Dios! ¡Están los abogados! No, pues, qué bien. Todos ocupan un abogado. Perfecto.
Oiga, ya no van a venir mis abogados al
me
programa.
Imagino. ¿Para qué me invita, maestra? ¿Para qué me invita? Pero digo, el tema es muy enriquecedor cuando se entiende. Y si ahorita algún radioescucha que esté molesto, ajá, por lo que estoy diciendo, la pregunta terapéutica es esa. ¿Qué te mueve? ¿Qué te está
¿por qué te molestas?
Claro.
¿Por qué te molestas?
Ajá. Ya soy. Ojalá lo vea y algún día. Chécate qué pasa. Revisa en ti qué está sucediendo. Y vamos a ver cuántas veces en tu vida te ha pasado esto y has frenado. Lo importante no es que seas bueno, sino cuánto tiempo dejas de ser bueno por ser como eres.
A ver, ahora déjame y le pregunto algo porque me queda claro por dónde va ese tema que ciertamente me parece esencial. Como clientes de un abogado no podemos sentirnos como que nosotros somos los tontos y él es el listo, ¿no?
Claro.
Porque si yo fuera abogada, pues entonces yo solita me defiendo y ¿para qué te contrato? ¿No? Pero no podemos permitir, ¿cuál sería el extremo de alguien muy... ¿Cómo le puedo decir, maestro? ¿Salamero?
¿Neurótico?
No, Salamero. ¡Ay, claro, por supuesto! Maestro, yo la ayudaré, yo la apoyaré. Saldremos adelante. Resucitaremos como el ave fénix de este problema. O sea, estoy exagerando claro. Un poco. No, pero también,
exagerando y no. Uh-huh. Porque a veces se cae en eso también.
Por eso se lo pongo en la mesa. O sea, ¿cómo encontrar el equilibrio de ese abogado? No quiero... Ni que me minimice, ni que me traiga, o sea, haciéndome la barba, como se dice. Tampoco.
Tengo una situación donde ocupo un abogado. Uh-huh. Lo primero, o lo más cerca es, ¿conoces a alguien penalista? ¿Conoces a algún civilista? ¿Conoces a algún uh-huh. familiar? Uh-huh. Mercantil, ya me lo recomiendan. El que me lo recomienden no garantiza que sea bueno.
Que o puede ser para excelente. Mí.
Para mí es
o para usted o para
no terminé. Ajá. Que sea bueno en mi caso, ajá, conmigo, en mi proceso. Ajá. Porque te va a falta, a ver, deja conocerlo. Cuando lo conozcas, ahí pregunta. ¿Cómo lo hace? Mire, eso empezó por esto, por esto, por esto, por esto. Y déjelo muy claro. Por eso empezó. Y conocer a la persona. Si vas con el abogado, y hay quien dice, es que no lo puedo ver a los ojos. ¿Por qué? No, es que algo tiene el abogado. Tiene. Es que algo tiene yo mejor a todo le digo que sí y le pago. Digo que sí y le pago. Otra cosa sí y le pago. ¿Por qué no le dices? No, es que tiene algo desde que me volteé a ver. Tiene algo. Revísate. Digo, no tienes 100% la responsabilidad del abogado, también el cliente. La importancia es poder ser transparente. O sea, Lick, me encanta todo lo que está diciendo, me agrada mucho cómo va en mi caso, me molesta esto de usted.
Le va a cobrar el doble. Si le dice eso. Pero sí, no, termine, maestro.
Un abogado consciente y maduro le diría, ¿ha ido a terapia? ¿Lo ha revisado? Uh-huh. Estos son mis ojos. Esta es mi cara. Uh-huh. De esta manera yo me gano la vida. Y me uh-huh. va muy bien. Uh-huh. Si usted me dice esto, tendría yo que cambiar mi cara, volver a nacer. Uh-huh. Entonces el conflicto no es a mí, porque a mí me va bien. Yo tengo trabajo. Yo quisiera llevar su caso, es una persona igual de importante que los estudiantes que he tenido. Aquí lo importante sería revisar qué pasa, qué sucede. Algo de lo que tengo yo tiene su pareja, tiene su patrona que demanda. ¿Quién tiene? O sea, ¿qué sucede? Yo yo abogado maduro, que ya entendí ese proceso. Si no lo he entendido, me lo dices tú. Aparte de que no soy tu abogado, te puedo hasta demandar por daño moral. O sea, ¿cómo se atreve esta señora a decirme que porque la veo como la veo? Si son mis ojos.
Sí, y fíjese que hay abogados que sí me queda claro que tienen muy en cuenta esa parte, ¿eh? La parte psicológica, ven la afectación en un momento determinado de sus clientes ante lo que están viviendo y vaya, se vuelven empáticos. Le digo porque varios de los que aquí trabajan,
excelente,
son en ese sentido muy
conscientes.
Muy conscientes efectivamente, y saben que a veces ni siquiera el cliente es que los quiera agredir, sino que, a ver, tranquilícese, esta situación le está afectando y hay que poner los pies en la tierra, porque como usted también nos lo ha puesto en otros programas, maestro, tenemos emocionalmente que estar también preparados para enfrentar juicios.
Claro.
Trátese del que se trate. A veces el más chiquito, el menos complicado, se vuelve una monserga, un desgaste emocional. No me imagino aquellos en donde hay situaciones violentas de dinero, de intereses, de cosas que parecen que nunca tienen fin, ¿no? Entonces, sin duda alguna, es muy importante la preparación emocional. Entender, pues, que lo emocional está involucrado ahí hasta las cachas.
Se puede pensar que necesitaría tener yo 30 años o 40 como abogado, uh-huh, para tener esa parte. No, ve a terapia. Uh-huh. Ve a terapia y lo vas a entender. Vas a poder acompañar a un cliente que te diga, me interesa mucho resolver qué pasó conmigo, porque he cambiado a partir de que empezó este proceso jurídico.
Claro.
No soy terapeuta, lo entiendo. Vamos trabajando en los momentos que se pueda. Ve a terapia también. Sana esa parte. Yo te necesito a mí. ¿Por qué abogado trabaja con su cliente al 5%? Nadie. Ocupan a su cliente al 100% y cuando llegan. En las conferencias que daba con muchas mamás. Uh-huh. Algo que mordía mucho el polvo era esta parte de... Tengo el conflicto con el papá. El día de la audiencia lo voy a ver. Un porcentaje muy grande. Se van guapísimas y se van muchos hombres como les den, ¿no? A nacer. Llegan. Cuando llegan, el otro sabe qué botón apretar para que ella tenga ese enojo. Y si el otro, que es el abogado defensor o litigante o patrono, está ahí y ve que aquella ya se enganchó en lugar de acompañar. Ay, fulanita. Ya. Digo hasta el secretario de mesa. Ya, cierre la audiencia. Ya. Ya no nos va a poder hablar nada con las partes. Oye, pero si tú eres el intermediario, no el mediador. No, ya la señora se cerró la señora. El que dice se cerró es porque ella está cerrado.
Exactamente.
Ya no puede hablar, se cerró.
O sea, el que debería de solucionar de alguna manera o mediar efectivamente es el primer cerrado.
Sí. Ella, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? No le puedo decir nada a ella, menos a ti, Rey.
Por eso mismo es que tenemos una justicia nada pronta ni expedita, ¿no? Entre otras cosas, porque se nos olvida mucho el factor humano, porque igual las leyes pueden estar ahí escritas, redactadas, y que podría ser como el manual perfecto, ¿no? Claro. Nos vamos conforme dice la ley, ta. Pero resulta que si leyendo la ley mi estado emocional está por los suelos, yo voy a tergiversar algo de ahí. Aunque sea abogado. ¿No?
Y si yo no estoy de acuerdo, ya lo hizo el creador de los juicios de amparo, el señor ingeniero Mariano Otero. Creador de los juicios de amparo, ingeniero Mariano Otero. Uh-huh. O sea, existe la, en este caso, fue el amparo. Uh-huh. A los conscientes. Sé congruente con lo que estás haciendo.
Claro.
No se apone un ojo, porque aunque hay amparos, cuando algo es negativo, negativo es negativo. Vete a lo que te vayas, van a revisar hasta videos, revisan todo, y se dan cuenta que no. Pero es una obsesión de no, vamos a ver. Ánimo. Si les digo, pues échale ganas.
Vamos a hacer una pausa.
Adelante.
Maestro. Le recuerdo a nuestra audiencia que hoy nos acompaña el licenciado Oscar Aarón Arreola Medina, el experto en psicología jurídica, es maestro en terapia gestalt, así es de que en ese ámbito, si usted tiene alguna consulta, algo que desee preguntarle, adelante. Siempre les pido que tomen nota de cuál es la especialidad del abogado que tenemos en turno, porque pues el penalista no le va a responder de lo civil, aunque pueda conocer un poco, pero sin embargo, ahora sí, cada quien en su especialidad. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta ya en este espacio con la ley en la mano y con la presencia del licenciado Óscar Aarón Arreola Medina. Él es perito en psicología, maestro en terapia gestalt. Y si le parece, maestro, vamos adelantando aquí con la participación de nuestra gentil audiencia, de las preguntas que nos han llegado, porque luego ya ve que el tiempo se nos viene encima.
Claro, claro, adelante.
Nos dicen, buenas tardes, saludos al invitado y hacerles una pregunta fuera del tema. Existe en el Código Civil de Jalisco donde diga cuál es el máximo porcentaje que se puede hacer a la renta de un bien inmueble por cada año cumplido del contrato. Saludos cordiales, Rafael Montero. Bueno, pues esto no es de la especialidad del maestro. Nos dicen también, Anónimo, por favor. Buenas tardes, un gusto escucharles. Aunque el abogado es perito, bueno, usted no es abogado, es licenciado en psicología.
Exacto, maestro en terapia.
Es perito en psicología, quisiera ver si hay algo que pueda recomendarme. Estoy bastante preocupada, soy una mujer de 74 años. El día de hoy en mi domicilio en Guadalajara se presentaron 4 funcionarios. Se identificaron debidamente como elementos de la Profepa. Llegaron con una orden de inspección que consta de 6 páginas, la cual me dejaron. Esta orden de inspección fue debido a una planta de pata de elefante, la cual está protegida debido a que suele extraerse de manera ilegal. Mi planta la adquirí hace cerca de 20 años en un invernadero. La tenía en una maceta de barro con cuidados y riegos. Este personal me comentó que tenía que acreditar la legal procedencia de la planta, pero ¿qué hago si ya tengo casi 20 años con ella? Mi planta fue decomisada y tristemente la maltrataron al llevársela, rompiendo la maceta y dañando su follaje. Ahora debo de presentarme en Profepa, ya que posiblemente será multada debido a que está protegida por las leyes mexicanas.
Tema de abogado también. Estamos por aquí. La pregunta sería, ¿cómo se dieron cuenta de su planta?
Sí, ¿cómo se dieron cuenta de su planta? Mire, le voy a recomendar, ahora le paso el teléfono, deme oportunidad, para que hable usted con el licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Creo que él le puede ayudar con este tema. Nomás aguánteme tantito y yo le escribo el número telefónico, porque pues sí, hace 20 años. ¿Y desde cuándo está protegida la pata de elefante?
Sabía cómo llegó. ¿Qué pasó? Y si es de, ¿cómo se llama? ¿De qué manera entró? Lo hice sabiendo, con cinismo, con total naturalidad. O sea, ¿qué pasó? Y volvemos a decir, ¿y desde cuándo empezó esta prohibición?
Efectivamente. Nos dicen, a ver, soy Francisco Rodríguez. Pues ya varios abogados he tratado de ver y no me han apoyado. Me dicen que me van a ayudar y no se hacen para atrás. Tengo un adulto mayor que un vecino de una bala hace 2 años, ya hace 35 años que ya tiene diciéndole por los perros, se me brincan. A ver, voy a leerlo en lo corto, Francisco, por la redacción. Discúlpame, por favor, pero sí está bastante confusa. Nos dicen, hola, yo no puedo asegurar a mi mamá en el IMSS porque cuando me registro dijo llamarse María Elena y se llama solo Elena. Me dijeron que necesito contratar abogado, ¿qué tan necesario es? La verdad no tengo los recursos. Saludos, gracias.
Completamente necesario el abogado saber qué es lo que necesita, qué tipo de juicio para hacer esta aclaración. ¿Cómo contratar abogado? Hay que contactarse con alguien que lo ayude y en el área. La persona que le está haciendo la multa, ellos conocen y tienen gente que lo pueden asesorar.
De cualquier manera, también le voy a pasar el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Esta misma pregunta se la manda usted a través de WhatsApp. La licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, ella es especialista en temas precisamente de pensiones, retiros y todas estas cuestiones de IMSS-ISSSTE. Y esta misma pregunta, nada más por WhatsApp, se la comparte a ella y le contesta a Elena. Nos dicen, buenas tardes, cuando se trata de una impronta mental, inclusive hay alineación parental. ¿Parental será? ¿Se requiere de algún psicólogo espacial? No, bueno, más bien, yo creo que especial quiso decir. ¿Para llegar al agresor original y proceder contra este? Pregunta José Reynoso.
No agresor original. La persona que favorece a la alienación parental. Se puede saber, claro que sí, tendría que ser un psicólogo clínico, con maestría clínica. Un simple psicólogo egresado de cualquier universidad, como psicólogo, no funcionan, ocupan especialidades, todos. Hay que ser psicólogo clínico, ya sea gestal, psicoanalista, sistémico, terapeuta familiar. Si no tiene esas bases, es que no ha tomado terapia y no le sirve el conocimiento que adquirió. Cuando los abogados les dicen, le van a dar psicología en la carrera, no les sirve de nada. ¿De qué sirve que aprendas tu psicología, teorías y corrientes contemporáneas si no aplicas nada en ti? Nada.
Nos dicen, un abogado de muchos años con Radio Metrópoli a mí me trató de muy mala manera. Yo, ingenua, primero pagas la consulta y nunca me volvió a contactar. Y mira que yo lo tenía en gran estima y admiración. Y no se vale lo cansado, tanto trabajo, no. Están cobrando y muy caro por 10, tarde, ay, Dios mío, bueno, no sé qué quiso decir aquí. Tarde más en esperarlo.
Tarde más en esperar.
Decepción, caray, Fanny Álvarez. Gracias. Bueno, pues no
ahí
sé.
Se desahogó un poquito.
Si no sé a qué abogado se refiera. Anónima dice, me gustaría tener una asesoría con el perito. Me urge, tengo un intestado desde hace 20 años. ¿Puede dar sus datos el invitado?
Claro, sin problema, digo. Aquí no entiendo para qué la asesoría con el intestado. ¿Cómo trabajar con el abogado? Sin problema. De hecho, me ha tocado tener sesiones de clientes para hablar con su abogado. Y a veces abogados que me dicen, ¿puede hablar usted con la clienta? Claro que sí. No es decir, soy el colchón que recibe toda la mala opinión de la señora o del señor. No es eso. Simplemente sé entender en qué momento es necesario el desahogo y en qué momento es necesario las opiniones, en este caso, legítimas. Que tengan un peso importante como herramienta para su abogado. Hay que decirlo, solamente que hay que buscar el canal o el momento para que la persona lo entienda.
Sí, estén atentos para pasar, más adelantito vamos a pasar los datos del maestro. Lo que sí le digo, Anónima, es que si es para resolver lo del intestado como tal, el proceso para resolverlo, no es con el maestro Aarón. Pero si usted necesita hablar, desahogar, sacar, ¿no?
Como... Sí, para gente hablar 100% con su abogado, sin problema.
Exactamente, ahí sí le puede ayudar. Tenemos que hacer una pausa en este instante y ya regresamos. Estamos de regreso prácticamente ya en la recta final de este espacio con el licenciado Oscar Aarón Arrala Medina, perito en psicología jurídica y maestro también en terapia gestalt. Tengo, a ver, aquí más participación. Nos dicen, Anónimo, buenas tardes, licenciado. ¿Qué propone para que la justicia sea pronta y expedita y no tengan tantísimo trabajo los juzgados? Dejen de pelearse todos ustedes allá afuera.
Claro, a una cultura de paz y amor, todos puros abrazos. No
ay, es así. Ojalá fuera
no
así, ¿no?
No es así. Digo, aquí tenemos el 17º familiar y en México 150 y tantos. ¡Wow! ¡Enorme! ¿Dónde va a ser menos? No. Lo único que sí veo, como pertenezco a 9 partidos judiciales, que son 9 municipios, ahí recibo expediente el 50 diagonal 2024, 70 diagonal 2023. Ya aquí veo 1236 del 2021, tómala.
O sea, ¿acaso 1236?
Sí, del año, del 2021.
Ajá, del 2021.
O sea, sí, wow.
O sea, sin resolver todavía, sí, ahí sí, en la lista de espera.
No, inclusive que ya subieron a lo federal y que bajaron otra vez al foro común.
Ay, no. Es que sí es una locura. Es una locura.
¿Cómo hacerlo de ya? Quitarlo?
Maestro.
¿Cómo hacerlo de ya o quitarlo? No se puede. O sea, es como decía a todos, señores, olvídense que el enojo existe. ¿Cómo hacer eso? Olvídense que la molestia existe. No me olvido, porque aquí está y estoy molesto. Y gracias que tenemos un Estado de Derecho. Oye, pero los procesos tardan mucho. No somos las únicas personas que estamos en conflicto. O sea, esa parte me toca también platicar con los clientes. Ajá. Clientes de los abogados que me contrataron. Hay quien dice, sí, ya lo contraté para que lo analice ya mañana, ¿eh? No, señora. Tengo que esperar a que el juzgado me dé la oportunidad, o me dé una fecha de desahogo, y con eso entiendo yo que previamente tengo que buscar, para llegar a la fecha de desahogo, rendir con los perfiles psicológicos en la mesa. Ajá. Si no hay fecha, yo no puedo hacerlo. Pero no va a ir, o si va a ir, no se preocupe. Código Civil nos ayuda a que, si son dos, tres veces y no ha ido, la cuarta ya con uso de la fuerza pública. Y me ha tocado entrevistar a personas en los DIF o en centros de justicia. Ahí los llevan, pues ya esa fuerza, porque no quieren, solo que lo está pidiendo un juez. No lo está pidiendo el vecino o de las tortillas. Es una autoridad que está viendo que vayas. ¿Cómo hacer este proceso no desanimándote tú? ¿Cómo acelerar este proceso que tú no te desanimes? Ya, mi abogado no hizo nada. Y eres el que sabe, ya yo no voy a hacer nada. Acércate, pregunta.
Es que...
¿Te cuenta quién es?
Dependemos, digo, si el abogado hace bien su chamba, ya la última instancia a la que dependemos es del juez.
Claro.
Y los jueces están llenos de chamba hasta arriba. O sea, y a la pregunta que usted hace, de veras, en un mundo de caramelo, como dice la canción...
Claro.
Si los seres humanos nos portáramos como debe de ser, si fuéramos responsables, si tenemos una diferencia, teniendo una diferencia la resolviéramos con tranquilidad.
Claro, conscientes, responsabilizándome de lo mío.
Entonces no tendríamos necesidad ni de abogados, ni de jueces, ni de nada.
De nada.
Pero...
Y así es como la humanidad inició. Como hubo tantos conflictos, llegó a crear todo esto.
Exactamente, y en términos prácticos, pues a lo mejor más dinero, pero más juzgados, más jueces.
Y aún así pues... habría más problemas y más casos.
No, ya vámonos. Bueno, vamos con más participación. Nos dicen, muchos licenciados, licenciadas, te hacen dar vueltas y vueltas y darles dinero, y no procede nada. Y no se les olvida que hay mucha gente encarcelada sin testigos que los acusen, y a los que están adentro, aprovechando su vulnerabilidad, les quitan hasta el último peso, teniendo que vender propiedades o cedérselas a los licenciados, es lo que dice el ingeniero Sergio Segura.
Claro que sí. Recordemos que cada quien habla desde su experiencia, ¿no? No todos los son así. Muchos, un alto porcentaje, se ven de esa manera. Hay otros que no son así.
Soy la señora Gloria Guzmán. Pregunta al invitado. ¿Usted me puede explicar lo de la ley antirruido? Pues hace uno el reporte de ruido. El ruido es diario. Cuando vienen los inspectores le tienen apagado y dicen los inspectores que así ellos no pueden hacer nada, que porque está apagado, si tienen el reporte, ¿por qué no dejan apercibimiento? Y el problema es que la vecina sigue haciendo ruido. ¿Usted puede explicar cómo es ese reglamento? Eso en Tlaquepaque. Muchas gracias. ¿Me pueden dar información al maestro, por favor?
Voy a dar un ejemplo desde lo que yo hago. Llega un caso de custodia y me dice la mamá o me dice el papá, mire, aquí tengo un video de que ella fue violenta con el niño. Ah, ok. Gracias, ya lo vi. Pero dígame, ¿qué opina? ¿Haz un video, está bien? Y desde el evento, ¿no? ¿Pero por qué no lo toma en cuenta? Porque no cumple los protocolos de un protocolo de niños, niñas y instituciones jurídicas. Para que ese video tenga la validez jurídica necesaria, necesita haber estado, cuando usted lo grabó, el trabajador social, el representante del procurador social y un psicólogo del DIF. Entonces ya se vio todo que se hizo con respeto, con todos los protocolos necesarios, vale la redundancia. Entonces, ¿quién lo va a grabar así? Nadie. Esta ley antirruido va a tener protocolos, va a tener una NOM que lo avala. Nada es porque se me ocurrió y así lo dejo. Todo tiene un respaldo, tiene un origen. Entonces hay que buscar cuál es el protocolo que debo de cubrir para poder presentarlo. Y si uno así no lo respetan, recuerda que siempre hay alguien arriba de y tocamos la puerta. Al final de cuentas, en la mañanera todos escuchan.
Arturo Alonso dice, ¿qué incongruencia de la Profepa multar a un adulto mayor por cuidar una planta pata de elefante? Y son ciegos a todas las fábricas que están al margen del río Santiago. Y para que la planta pata de elefante que le quitaron a la señora termine en el jardín de un funcionario. Bajo ese tenor, todo mundo tirará las plantas pata de elefante para evitar la multa. Saludos. Qué buena observación. ¿Ven algo muy chiquito por cosas realmente grandes que deberían de estar atendiendo como la contaminación?
Claro.
Ah, muy bien, don Arturo. Usted muy bien. Estrellita en la frente. Rosalba Campos dice, reporto... A ver, esos son unos árboles. A ver, aguánteme tantito. José Luis López dice, pues si se dedicara la Profepa a multar a la gente que tiene planta pata de elefante, no terminarían. La mayoría de los ciudadanos en Guadalajara tienen planta pata de elefante.
Bueno. Gracias. Momento de desahogo. Y son escuchados.
Rosalba Campos, a ver, ya no tengo más, ahora sí que reporta usted. Calle Isla Sansíbar, en la banqueta 4025, frente al edificio Cero, cruza con Patria y Torres Bodet, en Guadalajara. Hay cuatro árboles que he venido reportando. Falta de poda de los árboles. El municipio de Guadalajara me dijeron que si quiero que se poden, tendría que pagar yo. Pues a menos que estén en su casa, que a usted le pertenezcan. De otra manera, usted no tiene por qué pagarlo, claro. Rosalba. Bueno, conclusión, ya no tengo más.
Licenciada, que se vaya, quiero hacer lo que siempre hago. Mi número personal es, cualquier persona que necesite asesoría, conferencia o plática, sin problema. Mi número personal es 3310117192, 3310117192. Óscar Arón, a sus órdenes.
Pues muchísimas gracias, maestro, como siempre, por la participación, por la generosidad de su tiempo.
Muchísimas gracias a usted,
maestro. Y gracias a usted también por el favor de su escucha. Que tenga una muy buena tarde. Si nos escuchó en la repetición, que tenga un gran miércoles y hasta la próxima emisión de Con la Ley en la Mano.